una gota rueda sobre el hielo y cuelga sobre el vacío. Por su propio peso acaba por caer dentro del río. El tiempo que todo lo cura, también todo lo derrite. Y vuelve de nuevo hielo, como un pulso que se repite. Y cuando el momento llegue, honremos nuestras heridas, celebremos la belleza que se aleja hacia otras vidas. Y aunque la pena nos hiera, que no nos desampare, y que encontremos la manera de despedir a los glaciares.
Y eso es lo que precisamente mañana domingo van a hacer dos profesores de antropología de la Universidad Norteamericana de Rice, en Texas. Tienen previsto subir a la cima del volcán Ok para despedirlo. Este volcán está situado en el oeste de Islandia y su intención, y la de otras personas que les van a acompañar, es colocar una placa conmemorativa. Tengo que decirles que más que conmemorativa, esta placa es una lúgubre advertencia para el futuro, porque recuerda la muerte del primer glaciar de Islandia, y que los otros 400 que hay en la isla seguirán el mismo camino. En nuestra colaboración semanal con BC3, el Centro Vasco para el Cambio Climático, hoy hemos contactado con Sergio Enrique Faria, profesor investigador de Iker Basque en BC3 y experto en regiones polares y glaciares. Sergio Enrique, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Egunon. Estas masas grandes de hielo que coronan las montañas son características del paisaje islandés y los científicos predicen que habrán desaparecido para 2200, una fecha que nos parece muy lejana. No lo es tanto si pensamos que nuestros nietos y nietas no los van a conocer. Sergio, ¿es factible que esto ocurra?
Sin duda, no solo es factible, como, bueno, es muy probable, considerando las tendencias actuales de calentamiento global y emisiones de gases de efecto invernadero que observamos actualmente.
Si te parece, empezamos definiendo qué es un glaciar.
Básicamente, un glaciar es una grande masa de hielo natural formada sobre tierra firme con la compactación continua de la nieve y que muestra señales también de movimiento. Bueno, son muchos detalles en esto, por eso es importante enfatizar los detalles en separado. En primer lugar, grande masa de hielo. En general, lo definimos una grande masa de hielo como un mínimo de 250 mil metros cuadrados, lo que equivale a 25 hectáreas, como el tamaño mínimo para caracterizar el tamaño de un glaciar. Eso significa que, claro, tanta cantidad de hielo es un hielo que no va a se derretir en un verano, es un hielo persistente. Y por eso, claro, si no, no sería un glaciar, sería simplemente un pedazo de hielo, nieve temporal. Pero no, es algo perenne, algo que perdura por muchos años y ciclos y décadas y ciclos y miles de años. Y entonces tiene que tener un cierto tamaño. Otra cosa importante es hielo formado sobre tierra firme. O sea, el hielo formado, por ejemplo, sobre agua no es un glaciar. Es otro tipo de hielo, pero no es un glaciar. Esto vamos a ver por qué más tarde, pero hay que formarse sobre la tierra firme. También decimos hielo formado por la compactación continua de la nieve. Esto significa que masas de hielo que son formadas por el congelamiento del agua de lagos, ríos o del mar, tampoco son glaciares. Un glaciar es formado por la nieve que cae del cielo sobre la tierra firme y se compacta y se torna hielo. Y por fin también hemos dicho hielo que muestra señales de movimiento. Eso significa que una masa de hielo estancada, o sea, sin movimiento, como por ejemplo el hielo dentro de un cráter o de una cueva, esto tampoco es un glaciar. Un glaciar es una masa de hielo grande que está sobre la Tierra y que se movimenta lentamente bajo la acción de la gravedad, bajo la acción de su propio peso, esto se va movimentando. Todos esos detalles hacen parecer que los glaciares son una raridad porque hay que cumplir con todas estas definiciones, pero la verdad es todo lo contrario. Gran parte de las tierras polares y las regiones de alta montaña están cubiertas de glaciares. Y estos detalles de la definición de un glaciar tampoco son tonterías científicas. Estos detalles garantizan que cualquier masa de hielo que se encaje en estas definiciones, en estas características, cumplirá un papel muy específico y muy importante en el clima, en la hidrología y en la geología de la región donde está el glaciar. Eso es esencial para un buen planeamiento del suministro de agua y para la definición adecuada de zonas de protección ambiental. Por ejemplo, en la cordillera andina de Sudamérica, la definición de glaciar, esto con el tamaño y todo esto y el movimiento, nos ha permitido, por ejemplo, proteger el suministro de agua de diversas comunidades andinas a través de la declaración de varios de estos glaciares como zonas de protección ambiental, evitando así la destrucción de estos glaciares por empresas mineras, porque hay muchas ahí. Uh-huh. Así que todo tiene su significado.
Estas masas de hielo, que como comentas, son las grandes reservas de agua para el planeta.
Sí.
¿Desde cuándo tenéis constancia de que los glaciares se están muriendo?
Bueno, para poder responder a esa pregunta, tenemos primero que refinarla un poco. Tanto el desaparecimiento y muerte de ciertos glaciares, como la formación y crecimiento de otros glaciares, es en principio un proceso natural que siempre ha existido con un cierto balance. Es un poco como dice la música que muy bonita que has tocado al inicio de la entrevista, que sí que es todo un ciclo, así que ha existido periodos donde el número de glaciares en retroceso ha superado el número de glaciares en crecimiento, así como otros periodos donde el número de glaciares en crecimiento ha superado el número de glaciares en retroceso. Lo que es notable hoy es que esta inmensa cantidad de glaciares en fuerte recesión y en proceso de desaparecimiento o muerte. Bien como la velocidad con que esto está ocurriendo, este desequilibrio entre lo que está se perdiendo y lo que se está dejando de ganar, esto es sorprendente que ocurre hoy. Y bueno, volviendo entonces a la pregunta original, teniendo esto en cuenta, la constancia del fuerte desequilibrio entre el gran número de glaciares en recesión comparado con unos pocos glaciares en crecimiento ha sido un proceso gradual de descubierta y aprendizaje que sigue ocurriendo hoy y que ha empezado en finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. Al principio, bueno, eran observaciones puntuales de glaciares clave, o sea, glaciares muy importantes para el suministro de agua de una comunidad, por ejemplo, especialmente en los Alpes y en algunas regiones árticas, como el Alaska o Islandia. El avance decisivo en la dirección de tener en cuenta, de saber que los glaciares en general están muriendo, ocurrió básicamente con el surgimiento de las observaciones satelitales en los años 80, que permitieron por la primera vez cuantificar en una larga escala la evolución de múltiples glaciares sobre casi todo el globo. Y fue en este momento que se empezó a descubrir definitivamente lo que ya se sospechaba, pero que para nuestra consternación, en verdad, que la muerte de glaciares es en momento un fenómeno global.
Antes comentábamos que son las reservas de agua más importantes, más grandes del planeta. ¿Qué otras consecuencias más inmediatas supone la desaparición de estos glaciares?
Son muy diversas y dependen de la localización de esos glaciares. Por ejemplo, el derretimiento de glaciares en los Himalayas o en los Andes pueden causar un aumento en la frecuencia de inundaciones y cambios en la hidrología de la región, afectando así, por ejemplo, la seguridad de suministro de agua para las comunidades afectadas, que, por ejemplo, en el caso de los Himalayas, pueden llegar a muchísimos millones de personas. Y además de esto, el derretimiento del hielo causa también un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos como avalanchas, deslizamientos de tierra y además otros fenómenos que son muy comunes, por ejemplo, en los Andes y Himalayas. Aquí no conocemos bien, que son los llamados GLOFs, que son inundaciones glaciares catastróficas e inesperadas. Ya en el caso de los polos, que son otros tipos de regiones, el derretimiento de los casquetes polares, por ejemplo, de Groenlandia y Antártida, en la Antártida, que son masas de hielo continentales, inmensas, causan un impacto muchísimo más extenso con repercusiones globales. Por ejemplo, el derretimiento del hielo del Ártico no solo es uno de los principales contribuyentes para la subida global del nivel del mar, pero también contribuye para el fenómeno llamado amplificación del Ártico, que es el facto de que las temperaturas en el Polo Norte o en la región polar ártica están subiendo mucho más rápido que en el resto de la media del planeta, de la media global. Podemos decir hasta que por vuelta de casi 3 veces más rápido se está calentando el Ártico que la media global. Y esto todo causa un aumento en la instabilidad del Ártico. Y este aumento en la instabilidad del clima del Ártico tiene consecuencias directas sobre la estabilidad climática de Europa, de América del Norte y Asia. Así como ya estamos observando en las últimas décadas, por ejemplo, los aumentos en la frecuencia e intensidad de olas de calor y olas de frío, bien como las tempestades y los huracanes. Estos todos, las frecuencias que estamos observando en los últimos años y décadas, se ha comprobado que realmente es un fenómeno que no es simplemente una variabilidad, ya es una tendencia. Y al momento que se torna tendencia, pasa climático.
Según lo que estás comentando, Sergio Enrique, hay que aprovechar a visitar Venecia. ¿Puede llegar un momento en el que quede sumergida bajo el agua?
En el caso de Venecia, es que me gustaría ilustrarlo con el caso de Nueva Orleans. ¿Se dice Nueva Orleans?
Nueva Orleans, sí, efectivamente. Sí. Tenemos vale. Que decir que nuestro invitado esta mañana es de origen brasileño.
¿Eh? Es verdad, por veces hablo más portuñol que castellano. Bueno, entonces, el caso de Nueva Orleans. Las personas que han visitado Nueva Orleans antes del huracán Katrina han conocido la verdadera o la antigua Nueva Orleans, que era la famosa y todo esto que era encantadora y fascinante. Bueno, el huracán Katrina ha destruido todo, y porque las protecciones que tenía la ciudad no eran adecuadas para las inundaciones, considerando la subida del nivel del mar de las últimas décadas y todo esto. Así que se destruyó la ciudad, pero era una ciudad muy importante, se la ha reconstruido, pero no se ha reconstruido exactamente como era. Así que la poesía o el encanto original se ha cambiado un poco. Los que visitan hoy todavía se encantan y la ciudad es extremadamente turística e interesante, pero ya no es más la misma ciudad que antes. Y algo parecido ocurre con ciudades costeras amenazadas por la subida del nivel del mar, como Venecia o Londres y Nueva York. Todas estas ciudades son ciudades que sí tienen que protegerse mucho por la subida del nivel del mar y las consecuencias de tempestades y todo esto en las próximas décadas, pero son ciudades muy importantes económicamente, muy importantes turísticamente, muy ricas. Así que, por ejemplo, Venecia, de alguna forma, es cierto que Italia, Europa y toda la comunidad mundial de alguna forma van a hacer algo y encontrar una forma de protegerla. Lo que ocurre es que para crear protecciones más intensas, sí que por veces hay que hacer sacrificios y las inundaciones pueden destruir algunos edificios más sensibles o las nuevas protecciones pueden implicar la destrucción de ciertas estructuras y atracciones turísticas o cambio de estas estructuras. Entonces sí que la Venecia del futuro seguirá encantadora y la ciudad seguirá ahí porque es rica y puede protegerse, pero ya posiblemente ya no será más la misma Venecia de hoy. Pero seguirá interesante, pero de otra forma. Así que el punto sobre la pérdida de ciudades costeras es que las ciudades famosas e importantes, o sea, el problema del cambio climático o da crisis climática en general, las comunidades ricas de alguna forma siempre van a protegerse, porque tienen la capacidad de hacerlo. El problema es que cuando tú proteges a una ciudad, poniendo, por ejemplo, barreras, muros o lo que sea contra inundación, estás empurrando el mar para inundar algún otro sitio. Y se va a caer probablemente en algún pueblo o alguna otra ciudad más pobre que no tiene tanta importancia económica y que no tiene dinero para protegerse, y esta sí se perderá y desaparecerá. Así que al final sí que vamos a perder muchísimas ciudades costeras, pero infelizmente, como siempre, casi siempre las ciudades que van a desaparecer son las ciudades pobres de los países más en desarrollo, de las comunidades más pobres y los que no se pueden defenderse.
Más indefensas y más vulnerables. Sergio Enrique, hacías referencia a Londres, a Nueva Orleans, a Venecia. Supongo que Japón es otra de las islas que puede correr peligro, ¿no? ¿Un destino al que te diriges tú en los próximos días?
Ah, sí. Trabajo también en Japón. Sí, claro, todas las regiones del mundo más o menos sufren con el cambio climático, pero Japón, por ejemplo, sufre mucho con las intensidades de variaciones de clima, tempestades, huracanes, tifones y cosas así. Así que sí, Japón sufre también mucho.
Bueno, pues deseándote un buen viaje a Japón. Como decíamos, en las próximas semanas, por motivos de trabajo, despedimos a Sergio Enrique Faria. Una conversación muy interesante. Muchísimas gracias por acercarnos toda esa realidad que la vemos lejos, pero que está aquí al lado. Así que, Sergio Enrique Faria, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Kirikasco.
Agur.
Agur, agur.
Que encontremos la manera de despedir a los glaciares. Que encontremos la manera de despedir a los glaciares.